mundo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, nos espera el mundo del misterio. A lo largo de 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, vamos a viajar a través de él con una única intención: buscar respuestas a los misterios del siglo XXI. Estamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todos los que hoy nos dedicamos a realizar el programa. Esta noche Rosa Rodríguez, Natalia Ayala, quien nos habla, Miguel Blanco, acompañados de Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Nuestra compañera es Natalia Sotillos. Natalia Ayala es de Los Informativos, nos hemos confundido. Saludos también a nuestra compañera María José Cascante, que estará por ahí con el deseo de que te recuperes cuanto antes y estés aquí con nosotros. Pero necesitamos de vuestra ayuda, queremos que conectes con nosotros. Los canales de comunicación se abren en este momento. Tenemos 5 premios, un teléfono de llamada gratuita, 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros muros de Facebook. Entráis y buscáis Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos. Una semana más batimos récords de descarga, somos uno de los programas más descargados de toda la radio, el más descargado aquí en nuestra casa en Radio Nacional, y es algo que os agradecemos, al igual que la compañía que nos hacéis a todos los que ahora estáis conectados en directo en Radio Nacional y Radio 5. Gracias por la ayuda para llenar este espacio en blanco y nos alegra saber que os gusta nuestro trabajo. También esperamos que ocurra esta semana, y este es un avance de los temas que vamos a tocar. No os preocupéis que no vamos a hablar de Kennedy, por lo menos hoy.
Hoy nos vamos a acercar a una extraña costumbre practicada desde la noche de los tiempos en muchos pueblos del planeta. Nos referimos a los sacrificios humanos. Desde un rincón a otro de este planeta, han sido numerosas las culturas que se han dedicado a sacrificar a sus semejantes como moneda de cambio ante los dioses. Esta noche, si nos acompañas, te mostraremos algunas de esas extrañas costumbres, su finalidad y las maneras en las que se llevaban a cabo. Desde las novias del río, pasando por los pilares humanos, las reinas de Dahomey o el destino de algunas viudas en Asia. Un macabro recorrido por rituales espeluznantes nos espera esta noche. Y habrá más. La moderna guerra del siglo XXI. Oscuros secretos de la CIA en su lucha contra el terrorismo. Los misterios nos esperan. Están ahí afuera. Y esta noche vamos a su encuentro.
encuentro vamos de nuestra primera invitada. Hasta Zaragoza nos vamos a saludarla, Beatriz Erlanz. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, pasando aquí la madrugada.
Gracias por estar con nosotros. Eres de un grupo que nosotros tenemos mucho cariño, se llama SIPE. Carlos Hoyos está al frente. ¿Qué haces ahí con ellos, en ese grupo? Investigar, pues, claro, supongo.
Eso es. Investigamos, debatimos, pues eso, colaboramos entre todos, pues lo que podemos respecto a este tipo de temáticas que tanto nos gustan.
¿Llevas mucho tiempo metida en el misterio? ¿Qué te llevó a ello?
Pues, ¿qué me llevó al mundo del misterio? La curiosidad, sobre todo, y el querer saber más.
Sí. ¿Y te ha pasado alguna cosa de esas misteriosa?
Bueno, a todo el mundo creo que le ha pasado algo, ¿no? Algo así que no ha sabido explicar, pero con el tiempo más o menos te vas... Puedes ir encontrando explicaciones o no, o lo que hace es, pues, abrirte todavía más la curiosidad para indagar más.
Ya. Colaboras también en diferentes revistas escribiendo sobre estos temas y eres un especialista en temas un tanto macabros, ¿no?
Bueno,
te has especializado, son las últimas cosas que has investigado, ¿no?
Sí, bueno, he tratado un poco de todo. Ha sido bastante heterogéneo, pero sí, en realidad me gusta la parte oscura de la humanidad.
Hay mucha, ¿no?, oscuridad en esta humanidad en estos tiempos.
Mucha, mucha.
Bueno, vamos, no tenemos mucho tiempo, queremos tratar un montón de temas contigo. Te invito a escuchar esa primera introducción que nos va a meter lleno en el tema, ¿te parece?
Muy bien.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis esta noche ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Hay 5 premios esperando y esa es una vía de comunicación.
A partir del estudio de textos sagrados, obras literarias, documentos históricos y sobre todo testimonios aportados por la arqueología y la antropología física, los historiadores de la religión han corroborado que la práctica del sacrificio humano fue común en la antigüedad y que se extendió prácticamente por todo el planeta. En muy diversos puntos del continente europeo, por ejemplo, han aparecido evidencias de sacrificio y canibalismo que se remontan al Neolítico y a la Edad de Bronce. En el caso de África y Asia, el sacrificio también surgió hace varios milenios. Sabemos que los faraones egipcios solían inmolar prisioneros de guerra y que los máximos gobernantes de Ur eran enterrados con sus familiares y su séquito. Otros muchos ejemplos de violencia ritual han sido registrados en la historia de la India, China, Japón y las Islas Fiji. También en América encontramos numerosas evidencias arqueológicas e iconográficas de los cruentos holocaustos realizados por la civilización Moche de Perú, por muchos pueblos mesoamericanos del área maya, Oaxaca, la costa del Golfo y Teotihuacán. En el reino nubio de Kerma compartían la misma fosa sacrificial los cadáveres de hombres, mujeres y niños. En la India, una mujer era decapitada anualmente en honor de la diosa terrestre Kali. En Cartago, se ofrendaban niños al dios Baal cuando había una amenaza militar. Algunos pueblos destacaban por su crueldad, como los japoneses, que enterraban vivas a las víctimas que darían fuerza a castillos y puentes, los celtas que las enjaulaban y les prendían fuego, o los dayaks de Borneo, que las ejecutaban con agujas de bambú. Muchos pueblos, incluidos los habitantes de Bengala y Dahomey, son célebres por sus inmolaciones multitudinarias, algunas de las cuales se llevaban a cabo todavía en el siglo XIX. Son los sacrificios humanos, una terrible costumbre de los pueblos de las que deseamos conocer más datos.
Esta es esa primera introducción, Beatriz, ¿te ha gustado?
Muchísimo, muy completa.
Sí. ¿Por qué, bueno, desde cuándo el hombre hace sacrificios humanos? Hemos escuchado en esa introducción, extractada de partes de la historia documentada, desde el principio de los tiempos quizá, ¿no?
Pues sí, los sacrificios humanos, pues, Preguntar pues, de cuándo comenzaron, pues es desde el momento en que el ser humano empezó a tener religiosidad, porque los sacrificios humanos tienen un marco cultural, histórico y por supuesto también religioso.
Marco cultural.
Efectivamente.
Y religioso. Ya. Quizá en muchos rituales que los que yo he podido participar, cuando se sacrificaban animales, la sangre es una especie de pago, es la moneda que sirve para entrar en contacto, para pagar a los dioses las cosas buenas que nos dan. ¿Ocurrió lo mismo con los seres humanos? ¿Se utilizaban como una moneda de cambio para contentar a los dioses?
Sí, el ser humano era pues como un mediador, ¿no? Entre dos mundos, el mundo de los dioses o de los poderes, ¿no? Que estaban más por encima del hombre, los que dominaban el mundo en el que ellos vivían, y el propio hombre. Hay que tener en cuenta que además el sacrificio humano era un acto sagrado. Entonces, se consideraba algo muy importante. El que fuera un ser humano, pues, eso dependía también, ¿no?, de la cultura, pero es normal considerar que la vida humana, sobre todo en la antigüedad, pues, era cara. No era muy fácil que un ser humano llegara a ser adulto, ¿no?, con lo cual, pues, era más valiosa.
Ya. Muchos de estos sacrificios eran voluntarios, es decir, la gente se dejaba inmolar porque era un honor para con los dioses, para con la sociedad, con la religión.
Sí, hay que tener en cuenta que el sacrificio humano en realidad es un acto social y político. Entonces, algunos de estos ritos, las víctimas eran voluntarias. O sea, incluso había niños que eran criados ex profeso para ser sacrificados. Sí, por el bien común.
Por el bien común, qué increíble, ¿no?
Sí.
Te preguntaré luego si se siguen haciendo sacrificios humanos en la actualidad. Parece que en algunos lugares, hasta no hace mucho tiempo, todavía se siguen haciendo, pero dejamos ahí un poquito esa pregunta. ¿En algún lugar concreto comenzaron? ¿Se tiene algún dato exacto de si en África, quizá fue en África donde empezó la vida, no?
Pues posiblemente, ya lo hemos comentado, los sacrificios humanos están vinculados con la religiosidad. Entonces, en el primer momento en que el ser humano comenzó a relacionarse con su entorno a través de un sentimiento religioso, pues el sacrificio comenzó. Puede ser a través de ofrendas, sacrificios animales, hasta llegar pues a lo que es el sacrificio humano en sí.
¿Y en la actualidad se están haciendo? Recientemente se han hecho, ¿hay datos de que se sigan realizando sacrificios
pues,
humanos?
Pues se conoce lugares que todavía sí, que se practica todavía un sacrificio ritual, sobre todo en países, por ejemplo, africanos. Hace poco en Uganda, por ejemplo, pues fueron denunciados casos de infanticidio. También pues en zonas de la India, donde todavía se suele practicar de manera aislada el sati, o también en zonas de Indonesia, ¿no?, como en las selvas de Borneo, lugares aislados, grupos sociales de humanos que todavía no han evolucionado, ¿no?, entre comillas, para llegar a considerar pues el hecho de que matar a un ser humano sea en cierta manera aborrecible, ¿no?
Ya. ¿El hecho de sacrificar a un humano es porque le dan poco valor a la vida o le dan al contrario mucho valor y por eso se sacrifica a un humano, que es la máxima moneda que se le puede pagar a un dios?
Pues es que depende del rito y a la cultura a que acudamos, pero generalmente es por lo que tú comentas. El valor de la vida humana es muy cara y además...
¿Cara qué significa? ¿Que es muy valiosa?
Sí, eso sí. Es muy cara, es muy valiosa, efectivamente. Entonces, claro, es lo que he comentado antes. Antes, en la antigüedad o hasta hace poco, el que un ser humano, una persona, llegara a desarrollarse como tal, llegara a la adultez, era pues bastante raro, con lo cual hace esa vida todavía más valiosa.
Ya. 2:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar. He de contarte que en algunos de los lugares donde hemos estado nos contaban que a veces, no hace mucho tiempo, se utilizaban todavía algunos niños para sacrificios, y los albinos en algunas partes de África son muy perseguidos porque dicen que su piel o trae mala suerte o al contrario trae buena suerte, y por eso incluso se les sacrifica, ¿no? Pregunto.
Efectivamente, sí, sí. Y lo que comentaba antes sobre el sacrificio de los niños, es todo, más que matar al niño en sí, que además lo matan, evidentemente, utilizan partes de su cuerpo para conseguir, pues, buena suerte, generar riqueza, incluso está relacionado con algún tipo de ritual chamánico, ¿no?, para lograr curar enfermedades o que llueva, cosas así.
Esta noche con Beatriz queremos dar un viaje por algunas partes del mundo para mostraros, no queremos ser amarillistas ni entrar un poco en esos detalles escabrosos, pero bueno, es una parte de la realidad que vivimos y queremos mostraros algunas de las cosas que se hacen por los cinco continentes. Si te parece, hay un dato en África de las reinas de Dahomey que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ocurría en 1858, no hace mucho tiempo. ¿Qué pasaba con ese rey que había tan extraño, célebre Glele?
A ver, sí, estamos hablando del reino de Dahomey, que era un reino en África, que corresponde ahora a la República de Benín, que era un estado básicamente negrero, ¿no?, que había medrado a través del tráfico de esclavos con Europa. Pues los reyes que había allí, pues eran bastante poderosos, llegaron a tener mucha riqueza, y uno de ellos, en concreto, quiso prohibir los sacrificios humanos que estaban vinculados a la religión animista y fetichista de allí. Uh-huh. Pero
el rey Gesso, tengo aquí según los datos, ¿no?
Es el rey Gesso. Pero ¿qué sucedió? Pues que esta decisión parece que no debió de gustar mucho a los sacerdotes de su país, con lo cual, pues, no está claro, pero se sospecha que fue envenenado. Y tras su muerte, a pesar de que él había intentado abolir la esclavitud y acabar con este tipo de sacrificios humanos, pues de sus 200 esposas fue enterrado con 42. Se les administró un bebedizo, se supone que, se dice que fue voluntario, pero evidentemente esas mujeres tomaron, pues, veneno y las enterraron junto a él. Es un típico ritual funerario que se tiene ya investigado desde hace mucho tiempo en diversas culturas.
El hijo de este rey, quien nombrábamos antes, Glele, que vivió en 1858, tenía 800 esposas y un ejército personal de 6.000 amazonas. Y es curioso porque en esa cultura, Beatriz, la argamasa con la que estaban construidos algunos de los templos o los edificios estaba teñida, contenía la sangre de miles de prisioneros, ¿no?
Sí, los palacios reales de Dahomey, que es donde estos reyes residían, que además son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pues la argamasa que utilizaban estaba hecha a base de sangre de los prisioneros.
Qué increíble. Estos son los primeros datos. Tenemos mucho más para contaros. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Después de esa introducción que te invito a escuchar también, Beatriz, seguimos viajando. Quizá vamos a Europa.
Hagamos un viaje por las culturas del mundo para tratar de tener más datos de esta cruel costumbre. Comencemos por Europa. El águila de sangre era uno de ellos, localizado como rito dentro del sistema de creencias nórdico. Hay más rituales efectuados en la vieja Europa. El conocido como la triple muerte celta, por ejemplo. Este tipo de ritual, muy complejo, lo encontramos tanto en el ciclo artúrico como en el ciclo mítico de Irlanda con profusión. Aparece en numerosas narraciones medievales europeas, incluido en nuestro libro del buen amor de Arcipreste de Ita. ¿En qué consistían estos rituales? Nuestra invitada nos da más datos.
¡Ah! Llevamos aquí días, mira a mis hijos. No tenemos nada que comer, ropa para cambiarlos. No hemos muerto en el tifón, pero si seguimos así, vamos a morir de hambre.
¡Dito que mi mamá te desacuto!
Nacional Líderes de Filipinas. Somos Radio Nacional. When I'm tired. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
No nos olvidemos de Filipinas y tampoco de algunos de los oyentes que tenemos por diferentes partes del mundo, desde Chicago, Ricardo Rodríguez, en Puerto Rico, Fermín, Eduardo Moreno, en Antofagasta, Chile, y en otro montón de lugares. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con nosotros. Beatriz, vamos a Europa. Empezamos por ese ritual, el águila de sangre. ¿Qué es eso?
Bueno, el águila de sangre, no sé si describirlo directamente para que la audiencia se pueda hacer una idea de por qué se le llama así. ¿Lo hago?
Hay que hacerlo, sí, ¿no?
Sí, hay que hacerlo.
Vale, pues vamos a hacerlo. Bueno, es un poco escabroso, ¿no?
Sí, es bastante cruento, es bastante, además, exagerado, es muy cruel, es gore, ¿no? Es gore, sí. Completamente. Bueno, pues es, como habéis explicado en la introducción muy bien, está enmarcado dentro de la religiosidad de los pueblos nórdicos y consistía pues en abrir a la víctima desde la columna vertebral, ¿no? Para cortar y luego sacar las costillas hacia afuera, como si fueran unas alas sangrientas, y luego se sacaban los pulmones, que se apoyaban en ambos lados de las costillas, y luego ya de guinda pues se echaba sal en las heridas.
Encima. Evidentemente el pobre elegido moría, ¿no?
No creo que llegara hasta el final del ritual, evidentemente, pues porque por el shock, por la pérdida de sangre, por multitud de cosas, pues el señor, pues al que le hicieran este rito tanto ensañamiento, no llegaría vivo, ¿no?, hasta su finalización.
Pueblos del norte de Europa, dices, vikingos, ese tipo de gente.
Sí, islandeses, sí, gente de allí.
¿Y es cierto que eran reales? Tengo aquí algunos datos que algunas de estas exageraciones en cuanto a estos rituales eran un poco una exageración por parte del cristianismo, para decirlo, bárbaros que eran otras religiones, o quizá para amedrentar a los propios enemigos o darse más fuerza delante de la gente que podía entrar en sus tierras.
Sí, es que lo que es la autenticidad histórica de esta práctica realmente no está muy clara y está muy discutida, es por lo que tú comentas. Aunque aparecen, ¿no?, tenemos vestigios de ella, hay documentación de ella, pues en las sagas islandesas heroicas, en la poesía escáldica, también en la crónica anglosajona, además del siglo IX, pero no está claro si es una mala traducción, una mala interpretación, además hecha a mala fe por parte de los cristianos o no. Aunque hay personas que sí que piensan que realmente sí que existió este ritual, ¿no? Hay un historiador medieval que además está especializado en historia de las Islas Británicas, Alfred Smith, que él piensa directamente que sí, que es un ritual dedicado además al dios Odín. Y aparte de las sagas islandesas, de los poemas escáldicos, pues tenemos también una estela, una piedra rúnica que se encuentra en la isla de Gotland, en Suecia, donde también parece que hay allí como un atisbo de que lo que hay ahí representado es el águila de sangre.
Esa águila tremenda. Tenemos un montón de preguntas, yo no sé, te voy a empezar a pasar alguna. Preguntan algunos oyentes en el Facebook si existen sacrificios humanos según su estatus social. Es decir, la gente más pudiente se sacrificaba a los dioses más importantes, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, claro que existen.
¿Sí?
Han existido, sí, por supuesto. Creo que lo veremos más adelante cuando hablemos del Capacocha, del Capacucha, de los incas. Ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de gente de clase alta.
Vale, pues enseguida contestamos. Y preguntan también, si no sé si puedes dar respuesta a esto, si los hechiceros, ¿cómo tratan los hechiceros negros? A los negros albinos en África. ¿Sabes algo de ello?
hombre, pues los tratan bastante mal, quizás porque son una rareza y piensan que algunas de sus alguna parte de su fisonomía pues tiene propiedades mágicas, precisamente por la rareza que supone ser albino, ¿no? Y sí, son bastante maltratados, son tratados casi como si fueran animales, hasta donde yo sé, claro.
El misterio de los albinos en África será objeto de uno de nuestros programas, no tardando mucho. Seguimos en Europa, la triple muerte celta. Si lo del águila sangrante era terrible, esto también era ya matar y rematar, ¿no?
Pues sí, esto también era bastante... una hipérbole aquí tenemos del dolor y de... Sí, y de la crueldad humana, ¿no? Sí, pues lo que es la triple muerte celta, como indica el nombre triple fuerte, es que a la víctima pues se le mataba como tres veces, no es que se le matara tres veces, antes se puede morir una vez, evidentemente, pero se le infligía pues lo que es tres muertes distintas. Tres maneras de morir diferentes. Una cosa sí que quiero remarcar, que es que la triple muerte celta, aunque la tenemos más atestiguada a través del mundo celta, realmente es un rito indoeuropeo en general, que también lo hemos encontrado en otras culturas indoeuropeas, desde los persas, los eslavos, los germanos,
sí.
Que está en toda la cultura indoeuropea en general.
Ya. Incluso aquí dice que lo recoge el arcipreste Edita en el libro del Buen Amor.
Sí, en un cuento en concreto que se llama El hijo del rey Alcaraz.
Ya. Y esa triple muerte era matar ahogando, envenenando, estrangulado, colgado y degollado, quemado, ¿no?
Sí, era pues o ahogado, envenenado o estrangulado, como has dicho. Y estaban dependiendo... A ver, esta triple muerte celta era como un castigo también que se le daba a la persona que ofendiera. Era además un castigo que se daba muy rara vez, es cuando se hacía una gran ofensa, ¿no? Cuando se ofendía a tres dioses concretos, ¿no? A Taranis, a Teutates y a Esus. Y cada uno de estos dioses conllevaba una manera distinta de sacrificio humano, con lo cual, por eso, a estas víctimas se les mataba de esas tres maneras distintas. Esto desde el panteón celta, ¿eh?
Y como has dicho, se practicaba en Irlanda, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Dinamarca, entre otros países. Y se encontró un hombre, el hombre de Lindow, extraño, ¿no?, que ha aportado muchas más pruebas sobre este extraño tipo de prácticas.
Pues sí, se han encontrado, a partir del siglo XIX empezaron a encontrarse, sobre todo en turberas y pantanos, infinidad de cadáveres, pero por todo el norte de Europa, lo que es la Europa húmeda, se encontraron multitud de cadáveres que que habían sido asesinadas de esta manera. Y el hombre de Lindow, que es el de que hablas, es el que mejor nos ha llegado. O sea, se encontró en el año 1984, cerca de Manchester, además en un pantano, porque los pantanos son considerados como un lugar de paso, ¿no?, al otro mundo. Sí. Y este hombre, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una persona pudiente. Esta persona...
¿Cómo se sabe eso?
Porque lo encontraron así, encontraron su ropa, estaba bien cuidada, estaba bien alimentado.
Ya.
Además, encontraron en su estómago también restos de una comida ceremonial, también encontraron frutos de muérdago, que es una planta sagrada para los celtas. Y bueno, pues se sabe cómo murió, pues recibió hachazos, fue estrangulado y luego fue degollado. Y luego pues fue arrojado al pantano, claro.
Eso es matar y rematar. No queremos ser morbosos esta noche, pero sí dar una serie de prácticas que han ocurrido en la historia, con el deseo de que no vuelvan a ocurrir. Hay mucha gente que está diciendo que, bueno, no hay que irse muy lejos para ver esta serie de ejemplos, en los campos nazis, por ejemplo, y en otra serie de sitios donde ha habido holocaustos. Recientemente, en el siglo pasado, se hacían también brutalidades de este tipo.
Sí, se pueden considerar perfectamente sacrificios humanos. Ya hemos dicho que el sacrificio humano, aunque tiene un marco religioso, se realizaba por un motivo social y político. Pues los campos de exterminio nazis no dejaban de ser, si lo miras desde cierto punto de vista, otra manera de sacrificio humano, desde luego.
Hay quien dice que Hitler y su cohorte de seguidores hicieron ese gran sacrificio a esos dioses tenebrosos para que les ayudaran en sus planes.
Es posible, ya se sabe que los nazis pues tenían una especial religiosidad, ¿eh? Y se consideraban paganos y bueno, pues sus cositas harían, desde luego.
Ya. Antes de abandonar Europa, en España, los pueblos antiguos, tartesos, íberos, celtas, ¿practicaban algún tipo, se sabe, si hacían sacrificios humanos?
Pues sí, se hacían. Nuestros pueblos celtas, pues se sabe que, por lo menos por lo que nos ha dejado escrito Lucano, se sabe que practicaban ritos celtas. Y yéndonos, por ejemplo, al sur, pues por ejemplo pueblos iberos de, por ejemplo, de la zona de Murcia, se han encontrado en una población llamada Jumilla, pues se han encontrado pues restos de niños, además, una docena de niños de pocos meses, y que una de las teorías más plausibles es que fueran ofrendas para los dioses.
2:37, tampoco aquí en nuestro país nos librábamos de eso. 2:37, 1:37, las Islas Canarias, seguimos viaje en este extraño periplo que estamos haciendo esta noche. 900-137-137, nuestro teléfono.
Cambiemos de continente. Volemos hasta Asia y Oceanía. Son muchas las extrañas costumbres que se realizaban en Asia. Una de ellas, quizás la más cruel, era el destino de las viudas. Otra es la conocida como Shimen Pao y las novias del río. Sin olvidarnos de los ritos al gran dios Moloch. En Oceanía también existían este tipo de costumbres. Destaca el gran rito de Pandano. ¿En qué consistían? Nuestra invitada nos da más datos de todo ello.
Pero antes de paso, una pregunta también que nos hacen en el Facebook, muy activo, y los teléfonos. Pedimos un poquito de paciencia si tardamos en responderos, porque tenemos muchas llamadas ahí siempre esperando. Dice que por qué cuando se habla de sacrificios rituales solo hablamos de mujeres y niños, si nos han dado en la historia casos de sacrificios rituales de hombres. Hay hombres también, ¿no?, que son sacrificados.
Siempre el hombre de Lindow del que hemos hablado ahora era un hombre. Sí, vale, sí, pues hay de todo.
Aclarado. Vamos a Asia. Hay un lugar que llama mucho la atención cuando visitas la India, Benares, Varanasi, es el lugar donde creman a los muertos, detrás de los ghats, que son donde están esas hogueras, hay una casa que le llaman la casa de las viudas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre hemos preguntado qué significaba eso. ¿Qué significan las viudas en Asia?
Bueno, pues las viudas, sobre todo en la India, si tú has estado allí, lo sabrás muy bien. Es una sociedad patriarcal en la cual la mujer necesita una tutela, tanto cuando no está casada a través del padre o cuando ella está casada a través del marido. Entonces, cuando queda sin esa tutela, no deja de ser más que pues un estorbo, ¿no?, para la sociedad. No tiene ningún tipo de utilidad, y de hecho casi se considera, lo que he dicho, un estorbo, sobre todo si queda viuda. Pues sobre todo para repartir la herencia, hablando así un poco grosso modo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, que existan casas de viudas es normal. ¿Dónde se van a meter las pobres con ese percal?
Mucha gente decía que hasta no hace mucho tiempo que ya ha prohibido el gobierno, las autoridades hindúes, las viudas morían con los propios maridos. Cuando llegaba, moría el marido, la viuda se arrojaba también a la hoguera. ¿Es cierto esto?
Pues sí, era una tradición que además se tiene documentada desde hace muchísimo. Por ejemplo, Aristóbulo de Casandrea, que era que viajaba con Alejandro Magno, ya empezó a hablar de ello, ¿no? O sea, estamos hablando de una tradición que tiene raíces prehistóricas. La viuda, pues cuando moría el marido, se arrojaba a la pira funeraria, y además esto lo tenemos documentado incluso en Bali, la isla de Bali. Claro, teniendo en cuenta que son hinduistas, pues es normal, ¿no?, que se realizara, pero hasta allí también.
Ya. Eso es una ceremonia que la llaman sati.
Eso es. Se llamaba sati por la primera esposa del dios Shiva, que erróneamente se piensa que cometió sati, pero realmente no hizo eso, porque ella se quemó a sí misma, pero Shiva no había muerto. Esto fue todo porque el padre de Sati consideraba que Sivan no era, digamos que no era el partido que él esperaba para su hija. Entonces en un banquete lo insultó. Entonces Sati se sintió tan humillada que decidió pues inmolarse, ¿no? A través del fuego. Y de ahí que se le llame así. Pero realmente Sati no cometió Sati.
Ya. Sin embargo, está recogido en algunos de los textos sagrados indios, el Garuda Purana, dice: la esposa que muere en la compañía de su marido permanecerá en los cielos tantos años como cabellos tenga en su persona.
Efectivamente, y también aparece pues en el Mahabharata, y también aparece pues a lo largo de la Edad Media, pues diferentes abogados y brahmines pues también han considerado que el sati es la conducta, ¿no?, más apropiada para que una mujer virtuosa pueda acabar su vida si su marido fallece.
Es decir, que para ser virtuosa o de piedad intachable hay que morir con el marido.
Eso es.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
La cita con el misterio que esta noche nos está llevando a ver algunos de los lugares donde sacrificios humanos se han hecho, sacrificios humanos. Seguimos en Asia, vamos a Japón. Itobashira, ¿qué es eso?
Itobashira, pues esa palabra significa pilares humanos. Y se trata pues de una práctica muy, muy antigua, que además está enmarcada en el sintoísmo, que es la religión autóctona, sí, de ahí de Japón, y que consistía pues en enterrar vivos a personas. Generalmente solían ser voluntarios, tanto hombres como mujeres, daba igual.
¿Voluntarios?
Sí, solían ser voluntarios. Sobre edificaciones que iban a ser importantes de uso público, como un castillo, como un puente, como un dique, cosas así. Se consideraba que esa persona que era enterrada allí viva luego iba a ser como un espíritu protector.
Ya. ¿Y iban voluntarios y se metían en el puente o los emparedaban o cómo hacían?
Pues dependiendo de la edificación, a unos los emparedaban, a otros los enterraban en los cimientos. Yeah. Y sí, solían ser voluntarios generalmente, y procedentes además de la casta samurái. Los samuráis en la Edad Media tenían una fidelidad muy fuerte hacia su señor. Entonces dar la vida por él era considerado un honor.
Hay una historia del siglo XVI, para cuando estaban construyendo el castillo de Matsue en la prefectura de Shimane, que ocurrió con una danzarina, un danzante.
Sí, pues esta es una historia que recoge el escritor irlandés Lascavio Hearn en un libro que se llama Glimpses of Unfamiliar Japan, que además es un libro que está muy bien, que os recomiendo.
¿Cómo se llama?
Glimpses of Unfamiliar Japan.
¿Y traducido?
Pues sería como destellos, ¿no?, o atisbos de un Japón unfamiliar, poco conocido. Familiar.
Sí.
Eso es. Bueno, pues como comentas, sí, es una danzarina, una doncella, que durante el festival del Bon, que es un festival que suele hacerse en agosto y está dedicado a los espíritus de los difuntos, pues esta doncella bailó también en este festival, que decidieron que era la persona idónea para guardar los cimientos del castillo que se estaba en esos momentos construyendo en Shimane, en la prefectura de Shimane, en el castillo de Matsue. Y hay una leyenda que dice que a partir de entonces, cada vez que alguien bailaba por la calle, pues los cimientos del castillo temblaban, porque el espíritu de la doncella no quería que nadie bailara.
Ese es uno de los rituales que hacían en Japón. Nos vamos a las novias del río, en China. ¿Beatriz?
Hola.
Sí, digo que nos vamos a las novias del río.
Sí, las novias del
Ximen
río.
Pao.
Eso es. Vamos a hablaros aquí, vamos a hablaros de un personaje bastante interesante, que se llama Ximen Pao, que fue, se puede considerar que el primer ingeniero hidráulico, además, de China. Este hombre, pues, vivió sobre el año 445-396 antes de Cristo, y a través de su inteligencia y de su sentido de la lógica, consiguió librar a una población que estaba a las orillas del río Zhang, consiguió librarlos de un rito sacrificial, vamos, que consistía en entregar al dios del río, pues, a las doncellas del lugar para que se calmara. Pero es que todo esto tenía trampa, era trampa, y eso es lo que descubrió Shi Menbao.
Y así se libraron las siguientes novias del río.
Eso es, se libraron de la siguiente manera. Shi Menbao, que ya sospechaba, lo enviaron allí, él era funcionario, y lo enviaron allí porque en esa zona, en la provincia de Ye, estaba bajando mucho la producción agrícola. Entonces lo enviaron allí y empezó a investigar y se dio cuenta de que allí había gato encerrado. El gobernador local de allí estaba compinchado con la bruja local, y lo que hacían era subir los impuestos. Y a la vez, cada vez que alguien se quejaba, por ejemplo, si subes mucho esos impuestos, eso no puede ser, dame a tu hija que se la vamos a dar al dios del río. Bien. Claro, de esto se dio cuenta Shi Menbao, y a través de una estratagema, pues, envió al río a la bruja, a los compinches del gobernador, y al gobernador no se sabe lo que le pasó, pero nada bueno tampoco.
Y se acabaron los sacrificios,
al menos en esa zona. Esta historia, leyenda, es más o menos una manera de contar de cómo empezó a terminarse este tipo de ritos, ¿no? Sacrificiales hacia las deidades de los ríos en China, que eran muy importantes. Los ríos en China en esa época, pues, lo daban todo. Es igual que en Egipto, ¿no? El don del Nilo, dicen. Pues aquí era igual, estaban muy a la merced de ellos. Entonces, este hombre, Shi Menbao, a pesar de que él se centraba más en unas cuestiones más prácticas, como hacer regadíos, trasvasar el agua de un río a otro, también se preocupaba en que la gente no cayera en este tipo de trampas y supersticiones, que lo que hacían era impedir que también la riqueza de una zona, pues, creciera.
Algunas preguntas siguientes que te pido, si puedes, que contestes sintéticamente, porque todavía nos quedan unos cuantos sitios por ahí. Dice, cuando se hacen sacrificios, ¿y se ejerce también el canibalismo? ¿O si hay una relación entre el sacrificio humano y el canibalismo, o no?
Sí, a veces en algunos ritos sí que se comete canibalismo. Ya lo veremos más adelante con el gran rito del pandano. Ahí está claro, ahí hay canibalismo.
Vale, vamos a ir enseguida con él. ¿Y si la reducción de las cabezas de los jíbaros tiene algo que ver con estos sacrificios rituales?
No he escuchado bien la pregunta.
La reducción de cabezas de los jíbaros.
Pues lo desconozco.
Vale. El gran dios Moloch. Vamos a hablar de rituales en los que los niños quizá ese elemento más débil entra en este tipo de historias. ¿Quién era ese dios Moloch y dónde le veneraban?
Sí, bueno, el dios Moloch era una divinidad cananea que luego, pues, los fenicios adoptaron porque, a ver, procede de la misma zona del Levante, ¿no?, del Mediterráneo, y que era un dios que, según lo que tenemos nosotros atestiguado por diferentes fuentes clásicas, se le solían sacrificar niños. Lo que sucede es que entre los pueblos fenicios y los cartagineses, los sacrificios de niños no solamente eran exclusivos de Moloch, sino también de la diosa Tanit, de Baal, como habéis comentado muy bien en una introducción. Pero en este caso del dios Moloch, pues lo tenemos atestiguado, pues, por mucha gente, por Diodoro de Sicilia, por Teodoro, por Plutarco. Sabemos que seguramente se practicara este tipo de ritual, este infanticidio. También hay que tener en cuenta que tanto los griegos como los romanos eran enemigos, ¿no?, entre comillas, de los fenicios y de los cartagineses. Entonces también pueda haber algo de propaganda. ¿No?
Yeah. Sin embargo, en Cartago hay un lugar, el Tophet, donde hay multitud de tumbas que se decían que eran niños que habían sacrificado a esa diosa Tani.
Eso es, sí, sí. Pero claro, ahí están los historiadores, que no saben si es que esos niños murieron de manera natural o que realmente fueron sacrificados.
Vale, dejemos a los niños en su mundo y vamos al gran rito de Pandano antes de marcharnos a América. ¿Qué es ese rito y dónde se practica o practicaba?
Eso es, pues hasta hace poquito. Se tiene atestiguado que por lo menos en los años 70 este rito se seguía practicando. Pues este gran rito de Pandano tenía lugar en Papúa Nueva Guinea, en la provincia de Sandaun, que se encuentra al norte haciendo frontera con Indonesia. Y estaba pues dedicada al pandano, que es un árbol muy de la zona tropical y que además es muy abundante en la zona del Pacífico. Y este rito lo realizaban pues un pueblo de ahí que se llama Bimin Kuskusmin, y que además como antes nos han preguntado, tenía un toque caníbal. No, era caníbal también.
No era solamente un toque, ¿no?, sino decididamente.
Era caníbal.
¿Cómo te gusta eso,
Bueno, no es que, a ver, ahora la gente se va a pensar aquí que soy yo una caníbal y tengo en mi frigorífico...
No, la forma de decirlo he dicho simplemente.
ya lo sé. Bueno, pues los Bimin Kuskusmin, además, lo que hacían era elegir a una víctima que no pertenecía a su pueblo, porque los Bimin Kuskusmin son muy pillos. Y bueno, es una manera de hablar. Y piensan que los seres humanos no son humanos salvo ellos. O sea, los demás somos levemente humanos.
Levemente humanos, sí.
Eso es. Pero ellos son los únicos humanos. Entonces lo que hacían era, pues, matar a un animal hombre, a uno de una tribu vecina, seguramente. Uh-huh. Y este rito, además, duraba sobre unos 10 días, era largo, y culminaba pues con esto, con la tortura y también con pues la asimilación física, o sea, el devorar a esta víctima. Y pues eso es lo que hacían, porque además la idiosincrasia de este pueblo es de una dualidad tremenda. Bien, mal, o sea, placer, dolor. Entonces, por eso, al mezclar estos dos componentes, placer, dolor, por ejemplo, en el sacrificio que hacían con esta víctima, tendían a ser crueles y hacerles sufrir. Porque ellos se consideraban descendientes de unas deidades hermafroditas, o sea, la unión de lo masculino y lo femenino, uh-huh, con lo cual emulaban este tipo de dualidad.
Dos preguntas de los oyentes. Dicen que una de ellas es interesante, la invitada de hoy, escucho fascinada la radio. ¿Sabes algo? Es un piropo para ti, ¿eh? ¿Se sabe algo de los ritos en Canarias, ritos de enterramientos humanos con sacrificios?
Pues, sinceramente, me suena de algo, pero no lo he investigado lo suficiente. Me gustaría, y además es curioso porque sé que hay allí tela, ¿eh? Vale. Hay tela marinera.
Al pie del monte Fujiyama, en Japón, dice que se encuentra cada cierto tiempo multitud de cadáveres, huesos, esqueletos, restos humanos. ¿Es en realidad esta noticia o es ficción? Si tienes datos de ello.
Dicen que sí, que se encuentran cosas. Tiene también algo de leyenda urbana, como también se encuentran multitud de cadáveres enterrados en un túnel que hay en la isla de Hokkaido, ¿vale? De la gente que estuvo ahí trabajando. Sí, se encuentran cosas, pero de ahí a que realmente es que haya ahí enterrada tanta gente, no lo sé. A lo mejor si alguien se dedica a investigarlo y a desenterrarlo, lo sabremos.
Te voy a pedir que te quedes 10 minutitos en la segunda hora, ¿te parece?
De acuerdo.
Pero antes quiero que escuches esta introducción, otro lugar más donde vamos a viajar.
Nos queda por visitar América y conocer sus extrañas costumbres y rituales acerca de los sacrificios humanos. A 6.739 metros de altitud, en las inmediaciones del volcán Llullaillaco, en los Andes argentinos, fueron descubiertos en 1999 tres momias extraordinariamente bien conservadas. Eran de tres niños: la doncella, el niño y la niña del rayo. Con seguridad vivieron entre los años 1480 y 1532. Los tres niños llevaban ropajes muy elaborados y opulentos. Estaban bien alimentados, cuidados. Y dentro de las chozas donde fueron depositados, se halló un completo ajuar de materiales preciosos. Fueron drogados. envueltos en chales y dejados morir de hipotermia. El niño quizás sufriera de un edema pulmonar, pues encontró en su cuello restos de vómito con sangre. Los tres pertenecían a la élite social inca. Los tres fueron sacrificados de manera voluntaria en la ceremonia denominada Capac Ucha. Es solo un ejemplo. Pueblos como los mayas y los mexicas también los realizaban. Conozcamos algo más de todo ello.
Como no nos queda mucho tiempo, nos vas a contar en la segunda parte que era ese ritual de Capac Ucha, si te parece, Beatriz, ¿vale? ¿Estás por ahí?
Sí, sí.
Vale, pero si quiero que me contestes, nada, en medio minuto, si puede ser, si es cierto lo que cuentan de esos terribles, terribilísimos rituales que hacían los mayas o los mexicas, sacrificando incluso hasta 20.000 personas en una noche. ¿Es cierto o es una propaganda también de religiones que no, que los querían mostrar como muy salvajes?
Bueno, hay parte de propaganda y hay parte que es cierta. De hecho, a ver, la propaganda que hicieron los españoles es evidente, ¿no? Pero tampoco mentían. Nosotros lo vemos desde un punto de vista bárbaro, pero para ellos no. Es que hay que encarar estas cosas no desde nuestro punto de vista, de nuestra época, porque entonces inevitablemente nos lleva a un juicio moral, ¿eh? Lo mejor es entender y comprender esto desde una manera más aséptica. Que si mataban a tanta gente, sí. De hecho, ahora poco a poco los vestigios que nos están, los descubrimientos arqueológicos que estamos ahora encontrando por todos sitios, nos lo están demostrando.
Ya. Nos cuentan aquí a unos kilómetros de Casablanca hay una santa, la que llaman la Santa de la Sangre, a la que muchos musulmanes le hacen ofrendas de animales. No sé si lo sabías.
Lo desconocía por completo.
Yo también. Te dejo ahí un segundito, ¿te parece?
Muy bien.
Aguanta un poquito que luego seguimos viajando hacia América. Tenemos todavía mucho que contaros. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestras compañeras Natalia Ayala y Leticia Gil para traernos toda la información, la actualidad. Nosotros después volvemos. Nos queda una hora en la que vamos a contaros un tema de absoluta actualidad. Cómo desengancharnos de la red. Cómo morirnos en la red. Hay mucha gente, tenemos muchos datos ahí y no se sabe qué pasa con esa información que sigue por ahí. Vendrá un periodista norteamericano, premio Pulitzer, para hablarnos de lo que es la guerra del siglo XXI y algunas extrañas cosas que se hacía y mucho más. 900-137-137 es nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha aquí en Radio Nacional, con muchos temas todavía. Queremos hablaros de la memoria en Internet, cómo morirnos, cómo poder morirnos en Internet. Y viene un invitado especial, premio Pulitzer, que nos va a dar algunos datos de una guerra sucia que se está practicando en la actualidad. Pero antes seguimos con nuestra primera invitada, Beatriz Erlanz. ¿Sigues ahí, Beatriz?
Sí, aquí sigo.
Bueno, el Capac Ucha. Tenemos poco tiempo. ¿Qué es eso o qué era ese ritual que practicaban los incas?
Pues era uno de los más importantes, además del calendario, y estaba dedicado pues al dios Viracocha y también pues a las diferentes deidades locales llamadas huacas que había desperdigadas por todo el imperio inca. Y consistía en... sobre todo en que de cada distrito administrativo inca, pues eran elegidos en cada población, en cada aldea, pues los niños, generalmente los hijos de los caciques, o sea que estamos hablando de niños de clase alta, niños los más hermosos, los que no tuvieran tacha, o sea, sin tacha, los más perfectos posibles, e iban todos a Cuzco caminando por esa red de caminos que tenían los incas. Uh-huh. Luego allí cuando llegaban a Cuzco, pues realizaban una serie de festivales que duraban semanas, A veces se sacrificaban allí mismo algunos niños, se casaban a niños y niñas, se los sacralizaba, se les llamaba los hijos del sol, y luego regresaban, pero tenían que regresar de una manera muy concreta, no tenían que regresar por los caminos, sino tenían que volver en línea recta, lo cual era mucho más duro, a sus lugares de nacimiento.
¿Subiendo las montañas o...?
Sí, a través de las montañas, o sea, la vuelta era lo más duro. Uh-huh. Y luego una vez que llegaban allí, como ya estaban divinizados, como ya eran hijos eran ya hijos del sol, pues entonces allí los mataban y se convertían, los sacrificaban a sus huacas, a sus deidades locales, generalmente eran las montañas, y se convertían en mediadores entre el ser humano y los huacas, y en espíritus protectores de esas montañas.
Se llegaban a reunir hasta 500.000 niños.
Sí, llegaban a reunir una cantidad de niños alucinante.
Terrible.
Sí.
Quizá nuestro último punto por el momento, Teotihuacán, México, que ahí también ocurrían cosas, ¿no?
Pues sí, ahí también sucedían cosas, y además hasta hace poco, hace nada, que estamos recogiendo además un montón de vestigios, de restos arqueológicos, que así además nos están dando a entender que ahí se cometían sacrificios humanos. Además hay una exposición en el Museo del Templo Mayor de Ciudad de México hasta febrero del año que viene, donde aparecen pues gran parte de estos restos que se han encontrado. Los sacrificios que se han encontrado y las personas que se han encontrado más o menos han sido unas 260, y procedían además de lugares muy muy distintos, o sea que seguramente fueran prisioneros de guerra, y se encuentran pues debajo de diferentes pirámides, así que se especula que seguramente fueran sacrificadas pues para las celebraciones, ¿no?, cuando se ampliaba o se hacía algo especial en esa pirámide en concreto.
Uh-huh. Yo tuvimos la oportunidad bajo el templo de Quetzalcóatl, tú lo citas aquí, de ver alguna de esos restos. Dices que se encontraron 136 cuerpos y 17 cráneos en el interior de la pirámide de la Luna. Increíble, ¿no?
Increíble. Lo que no se sabe es todavía exactamente cómo se murieron, salvo los de las cabezas, ya se presupone que fueron decapitados, ¿no? Uh-huh. Pero ahí también tenían la costumbre de sacar el corazón, lo que se llama cardiotomía, extraer el corazón.
¿Eso se llama cardiotomía?
Sí.
Ya. Preguntan si en Perú había rituales parecidos a esos que has descrito, cuando un hombre o un hombre importante, noble, moría, si se enterraba con su esposa, con sus concubinas, con sus sirvientes, la comida, la ropa.
Desconozco si tenían ese tipo de ritual funerario, pero la verdad es que de los incas no se sabía mucho hasta hace poco. Se pensaba que no, además de hecho se pensaba que no tenían ningún tipo de ritual de este tipo, de sacrificar seres humanos. Uh-huh. Esta cosa del capacocha y todo esto se sabía pues por lo que había documentado los españoles, pero claro, no se habían encontrado todavía restos arqueológicos o algo que realmente nos dijera sí, realmente se hacían sacrificios humanos entre los incas.
Beatriz, y todo lo que nos has contado esta noche está basado en datos reales, históricos, antropológicos recogidos, no son leyendas urbanas, ¿verdad?
No, esto no son leyendas urbanas.
Desgraciadamente. No. Quizá una de las últimas preguntas. Los jugadores de la pelota en el mundo maya, al final no se sabe quién era el que era elegido para ser sacrificado, si los que ganaban o los que perdían. No sé si tienes ese dato.
No, es que no se sabe todavía, no se tiene claro.
No tiene claro si eran los que ganaban o los que perdían.
No se sabe si eran los que morían, los que ganaban o los que perdían. No se tiene claro.
Ya.
A lo mejor más adelante lo conseguimos averiguar.
Tratemos de sacar conclusiones. ¿Por qué el hombre ha hecho durante tanto tiempo, tantos siglos, sus costumbres que, como decimos, hasta los últimos años del siglo pasado se han seguido practicando en diferentes partes del mundo, ha hecho esto? Aprovecharse del dolor del ser humano, aunque muchos de ellos, como tú decías, eran voluntarios. ¿Por qué? ¿Como moneda de pago a los dioses, como hemos dicho?
Sí, pues es que los objetivos eran muy variados. Podía ser desde un acto defensivo, una ofrenda de gratitud, podía ser buscar la protección de unos dioses, podía ser adivinación también, por muchos motivos. Estaba relacionado, eso sí, está claro, por el sistema de creencias al que perteneciera ese grupo humano.
Uh-huh. Hemos dejado esas costumbres bárbaras ya.
Bueno, en algunos sitios todavía queda, ya lo hemos comentado hace un rato, por África todavía queda, pues claro, en grupos aislados.
Estoy recordando la noticia que estaban dando nuestros compañeros de esas tres mujeres que habían sido esclavizadas durante 30 años en Inglaterra, en Londres. Increíble, ¿no? Hay cosas que no llegamos a entender ni a...
No, yo no entiendo, yo no sé qué se le puede pasar a alguien por la cabeza para hacer algo así, y encima en pleno Reino Unido.
Ciertamente, tengo que despedirte. Beatriz Erlanz, gracias por este viaje que nos has hecho, bueno, un tanto duro, bastante tremendo, a lo largo de la historia y del planeta, con extraños rituales de los seres humanos que ojalá no se vuelvan a repetir nunca más. Forma de contacto contigo, hay mucha gente que está encantada contigo en el Face y en otros lugares. ¿Cómo se puede contactar contigo?
Pues de dos maneras, se puede hacer a través de la página web del Ojo Crítico, que sería ojocrítico.info, o a través de mi blog, que llevo un blog personal, ¿sí?, modesto él, pero es tabulaesmeraldina.blogspot.com, tabula con B.
tabulaesmeraldina.blogspot.com. Ahí están los datos por si queréis conectar con nuestra invitada. Gracias. En breve te tendremos para hablar de otro de tus temas. ¿Extraños monstruos en el cine japonés?
Eso es. Vamos a hablar de fantasmas y
¿los hay?
Seres raros.
¿Sí?
Sí, sí. Los hay muchos.
Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te veo prontito, ¿vale?
De acuerdo. Un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Verás, los griegos no escribían necrológicas. Solo hacían una pregunta cuando moría un hombre. ¿Tenía pasión? Durante los últimos días de su vida, desveló una parte desconocida de su mente. Esa persona oculta, casi junguiana, pero a pesar de la amarga derrota, seguía aferrado a la creencia de que la vida no es meramente una serie de accidentes o coincidencias sin sentido, sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Al final, concluyó que para poder vivir en armonía con el universo, todos nosotros debemos poseer una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum, lo que comúnmente calificamos como destino.
Dos y quince en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este espacio en blanco. David Martín, nuestro compañero, ha preparado un informe de un tema de absoluta actualidad. Queremos morirnos muchas veces en la red. No queremos que sigan nuestros datos funcionando por ahí. Sin embargo, parece que hay para rato. Escuchad, ya veréis qué interesante.
Es posible que este sonido resulte familiar. Para muchos será la banda sonora de sus horas de trabajo o de su tiempo libre. O quién sabe si de ambas situaciones. En cualquier caso, el tema que nos ocupa esta noche está íntimamente relacionado con esto que estamos escuchando. Vamos a descubrir por qué. Páginas web, redes sociales, correos electrónicos, compras online, aplicaciones móviles. Podríamos seguir horas con esta enumeración y probablemente no terminaríamos nunca de citar todos los lugares en los que de manera cotidiana compartimos información con el resto del mundo. Todos esos datos, en ocasiones fotografías, comentarios, opiniones, van dejando un rastro. En una famosa película relacionada con la red social más popular del mundo, uno de los personajes resumió de manera brillante este fenómeno al afirmar que en Internet no se escribe con lápiz, sino con tinta. A raíz de este hecho, cada día son más las voces que reclaman, incluso ante los tribunales, el llamado derecho al olvido. El derecho a que absolutamente todo rastro de interacción en la red sea eliminado para siempre, evitando así que pueda ser utilizado con fines, digamos, poco éticos. El derecho a morir en Internet. Suena prácticamente como una utopía, pero ¿es posible en realidad desaparecer de la faz del mundo digital? En un capítulo de la famosa serie Black Mirror se ilustraba una situación bastante peliaguda. una persona fallecida resucitaba a través de las redes sociales con todos sus rasgos personales intactos y un perfil absolutamente creíble. El motivo de este sorprendente retorno se explicaba por sus interacciones en vida a través de Internet. Estas habrían ido configurando una personalidad digital que para cualquier usurpador resulta bastante sencillo falsificar. Lo que en teoría no pasaría de ser una anécdota anclada en la ficción, tiene de hecho un reflejo bastante fidedigno en la realidad. En el año 2011, en uno de los estados al norte de Alemania, el Centro de Protección de Datos prohibió los plugins sociales como el famoso botón Me Gusta de Facebook. Según los defensores de esta medida, quienes visitan esta red o utilizan un plugin social similar al mencionado Me Gusta pueden ser seguidos por la empresa por un periodo que alcanza los 2 años. La norma, que a primera vista puede parecer inverosímil, preveía multas para los infractores que alcanzaban los 50.000 euros. Ello, evidentemente, nos lleva a preguntarnos qué hay de las cuentas de usuarios realmente fallecidos. ¿Sus datos siguen volando por la red? La respuesta es que en la mayoría de los casos, sí. Por poner un ejemplo, para dar de baja el perfil de un difunto en Facebook o en Twitter, es necesario rellenar un cuestionario especial en el que debemos demostrar, en primer lugar, nuestro parentesco con el finado y, lo que puede resultar más conflictivo, su muerte. En este punto las opciones van desde una esquela hasta un certificado de defunción traducido al inglés por un servicio jurídico. Eliminar los rastros de toda nuestra actividad en la red es prácticamente imposible, dado que, en muchos casos, desconocemos todos los servicios a los que nos hemos suscrito puntualmente para completar todo tipo de procesos online. Esto supone un verdadero filón para un buen número de empresas que han hecho del derecho al olvido su modelo de negocio. Por un módico precio, estas compañías rastrean toda nuestra información en la red y se valen de vericuetos legales para que esta quede definitivamente suprimida. Una estrategia que funciona en muchos casos, pero que choca en otros con una barrera infranqueable: la propia administración del Estado. Hasta el año 2009, la publicación del Boletín Oficial del Estado se realizaba en formato impreso. Sin embargo, a partir de esta fecha, este documento comenzó a distribuirse por vía digital, lo que plantea un conflicto con este derecho al olvido y, de paso, con lo que se conoce como reputación digital. El problema es que mientras que la Ley de Protección de Datos ampara a los individuos que decidan no compartir sus informaciones privadas de forma abierta, la misma Constitución establece que queda prohibido realizar ninguna modificación sobre el contenido del BOE. Claro está, en este archivo aparecen los datos de millones de personas, ya sea por multas, sanciones o por beneficios de cualquier tipo, como podría ser, por ejemplo, un indulto. En estos casos, las empresas especializadas y los propios usuarios pueden solicitar que sus nombres no sean indexados por los buscadores, de manera que desaparecerán de estos servicios, pero no de Internet. Ello nos lleva a uno de los casos más sonados a este respecto en los últimos años, que además tiene lugar en nuestro país. Un ejemplo perfecto de cómo la reputación digital puede ser más dañina de lo que imaginamos. En el año 2010, el abogado Mario Casteja tecleó su nombre en Google. Este fue el hecho que propició que ese mismo nombre ocupara titulares en todo el mundo. Junto a él aparecía un antiguo anuncio de una subasta de inmuebles por embargo debido a una serie de deudas a la Seguridad Social. El letrado acudió entonces a la Agencia Española de Protección de Datos, que exigió a Google que eliminase en los resultados de sus búsquedas esta información. Lo cierto es que por entonces esta situación estaba solventada desde hacía años y lo único que estaba consiguiendo era manchar su nombre en la red, o lo que es lo mismo, su reputación digital. El caso llegó al seno de la Unión Europea, donde el abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo tomó posición a favor del conocido buscador, sentenciando que estas webs no tienen obligación de eliminar la información sensible contenida en sus índices. En todo caso, el responsable sería el autor de la misma, y tratándose de un medio de comunicación que había digitalizado sus archivos recientemente, este se amparaba en su libertad de expresión para mantener el anuncio. A día de hoy no hay sentencia firme sobre este caso. Sin embargo, existen otros en los que la justicia ha fallado en contra de los demandantes. Un hecho paradójico, si lo pensamos, ya que Internet nos da completa libertad para navegar y acceder a toda clase de servicios. Y sin embargo, al parecer, nos niega el más fundamental de los derechos. El derecho al olvido, a desaparecer de sus redes. El derecho, al fin y al cabo, a morir.
Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto, en Jordania. Saludos de los oyentes del Espacio Blanco. ¿Está bien?
En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Querer desaparecer de la red, un tema que va a seguir estando de actualidad y que pronto volveremos a tratar aquí en el Espacio en Blanco. Siguen escuchándonos desde fuera de nuestra frontera. Saludos para María Hernández, que está en Quito, en Ecuador. Saludos desde España, al igual ese otro montón de personas que no se hacen saber que están ahí, pero que sabemos que conocemos que están escuchando en muchas partes de nuestro planeta. Lo vemos aquí en un mapa que tenemos. Y nos vamos hasta Norteamérica. Tuvimos la oportunidad de hablar con un premio Pulitzer que acababa de editar su último trabajo, su última investigación, es Marmaset, y abrir lo que nos descubre de la guerra, una guerra que llaman de las sombras.
Desde hace años, la máxima prioridad de la CIA no es acumular información en el extranjero, sino asesinar a personas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Son palabras de nuestro próximo invitado, el periodista y premio Pulitzer, Mark Machetti. En los días posteriores al 11S, el presidente Bush colocó a la CIA en el centro de la guerra secreta contra el terror, dándole así una nueva vida y volviendo el dinero a la agencia. La agencia se dedicó a la caza del hombre y al asesinato. Se elaboró un listado de objetivos encabezado por Osama Bin Laden. Bush autorizó a la agencia para buscar y asesinar a los terroristas por todo el mundo. Su estrategia suponía el uso de drones, detenciones, torturas y otros métodos inhumanos para localizar presuntos terroristas. Esta lista de objetivos fue heredada por Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2009. La política de Obama prefiere eliminar objetivos en vez de desplegar tropas, pero esta estrategia crea tantos enemigos como destruye. Ahora es más fácil para Estados Unidos llevar a cabo operaciones letales en los confines de la Tierra que en cualquier otro momento de su historia. Nuestro invitado Mark Machetti reveló que justo antes de los atentados del 11S, la agencia experimentaba un lento pero sostenido declive y se había convertido en una sombra de lo que fue. Su tamaño había encogido, así como su presupuesto, y mucha gente se estaba preguntando en voz alta si era necesario que la CIA siguiera existiendo. Son algunas afirmaciones recogidas en el libro La Guerra de las Sombras, pero hay más. Esta noche está con nosotros Mark Machetti y llega dispuesto a desvelarnos algunos secretos de la CIA y su modo de actuar.
¿Cómo se gana, Mark, un premio Pulitzer? Cuéntanos.
So, Mark, how do you get a Pulitzer Award?
Won it with several of my colleagues.
So
we were part of a group.
Varios compañeros. Éramos
who,
parte de un grupo.
Were reporting on the war in Afghanistan.
Y estábamos haciendo reportajes sobre la guerra en Afganistán.
In Pakistan.
En Pakistán.
At a time when there was not a lot of attention being paid
no había,
in the United States to
no se prestaba demasiada atención en los Estados Unidos a este tema.
Many were still focusing on Iraq.
Sí, que cuando mucha gente todavía estaba centrada en lo que pasaba en Irak, nosotros nos centramos en Afganistán y en Pakistán.
And that was, we were lucky enough to be awarded the prize.
Y bueno, eso fue lo que hizo que tuviéramos la suerte de que nos dieran el premio.
¿Has escrito ese libro, La Guerra de las Sombras? ¿Es cierto todo lo que cuentas en él?
So you've written this book, The Way of the Knife. Is it true everything that you say in it?
Yes, it's everything that I wrote in there.
Sí,
I believe
todo,
to be true.
Todo lo que yo he escrito ahí, creo que es verdad.
And have worked very hard to,
y he trabajado mucho para utilizar documentos
o en entrevistas
para contar la historia como la conocemos ahora.
Terrible lo que cuentas en ellos. Si esa es la realidad, hay que ponerse a temblar.
It's terrible what you say in the book. If that's reality, then we better start shivering.
Well, I mean, I wanted to write the book because I felt
yo
that
quería escribir este libro porque
so much
sentía
of the history of
gran parte
the last
de la historia
12 years,
de los últimos 12 años
is a secret
años,
history.
Es una historia
and
secreta.
So much of warfare has
gran
now
parte de
become carried out in secret.
La historia de la guerra
and
se ha llevado a cabo
so I wanted
en secreto.
To, tell people
así que
what had happened,
yo quería and, contarle a la gente
so
lo que había pasado.
Of a discussion
para
about,
poder tener un debate,
how we carry out war these days.
Un debate que centrado en cómo libramos la guerra estos días, hoy en día.
¿Cómo ves la situación actualmente de Estados Unidos?
How do you see the current situation in the United States?
The current situation in what in which in
política social.
Well, the right now our government is shut down.
Bueno, ahora mismo nuestro gobierno ha cerrado
political fights, in the
debido
country,
a las luchas políticas internas en el
from,
dentro del país.
An outside perspective must seem
que desde
very
una
foolish.
Perspectiva externa debe parecer
actually,
muy
from an American's
muy absurdo.
From an American's perspective, they also
desde,
seem very foolish.
Desde una perspectiva americana también lo resulta.
But the I think that the in terms of the foreign policy, you see that the American public is very much tired of
cansado.
The wars that they've seen since September 11th,
que han visto
the
desde,
Afghanistan,
desde el 11 de septiembre.
Obviously the Iraq war.
Están hartos de Afganistán
so
y obviamente de la guerra de Irak.
This type of war that I talk
es que
about
este
in my book,
tipo de guerra de la que hablo
thus far
en mi
has
libro,
not really been debated
hasta ahora
publicly.
No se ha debatido de una manera pública. En parte porque la gente ve los beneficios de las guerras con drones.
And we'll see whether this
comparado
is
con la guerra de Irak,
that is really, you know, will be debated in the future.
Y vamos a ver que esto sí es algo de lo que se va a hablar mucho y se va a debatir en el futuro.
¿Qué cambia a partir del 11S? Dicen que cambia la historia, cambia la forma de hacer guerra. ¿Qué cambia sustancialmente?
So what
changes substantially from 9/11 onwards. They say that the history changes and the way of waging a war, but what is it?
So, right after the September 11th attacks,
justo después de los ataques del 11S, el presidente Bush
gave the authority to the CIA,
otorgó la autoridad
to do things
a la CIA
he hadn't been able to do for
para
decades.
Hacer cosas que no había podido hacer durante décadas.
Go around the world,
que básicamente era
capture
poder
or kill,
viajar
people
por el mundo con la autoridad para detener o matar
time,
a gente sospechosa de tener lazos o de ser terroristas.
At the same time, the military was able to get
a la vez,
more authority
las
to
fuerzas
carry out
militares
military
también
operations
obtuvieron más autoridad para poder llevar a cabo operaciones. What operations?
Outside of military operations.
Ah, operaciones militares fuera de las zonas declaradas de guerra.
And so as a result you have
como resultado
the ability for the United States to basically
la,
wage
los Estados
a global
Unidos
war.
Ahora tienen la habilidad para,
and that changes,
para librar una guerra a nivel global
the organizations that carry them out.
Y eso cambia las organizaciones que las llevan a cabo.
And the way
estas
I
guerras.
Write in the book,
como yo escribo en el libro,
in the last 10 years,
en los últimos 10 años,
the CIA has
la
started
CIA
a lot to look a lot more like the military.
Se ha empezado a parecer mucho más a las fuerzas
and
militares.
And the military has started to look a lot more like the CIA.
A parecer mucho más a la CIA.
The military, the spy, the soldiers do more spying.
Los soldados espían más.
And the spies do more killing.
Y los espías matan más.
¿Cómo viviste tú a nivel personal el 11S?
How did you experience personally the attacks of 9/11?
I was at the Pentagon
yo estaba en el Pentágono,
on September 11, 2001.
El 11 de septiembre del 2001.
Actually, not inside the building, thankfully, but just outside
en realidad,
the building.
No dentro del edificio, gracias a Dios, pero justo fuera.
And reported that day on the attack at the Pentagon.
Y ese día estaba escribiendo un reportaje sobre el ataque al Pentágono.
I had only begun covering national security issues three months earlier.
Acababa de empezar hacía solo tan solo tres meses a cubrir los temas de seguridad nacional y no sabía mucho todavía.
And then three months later, I found myself in Afghanistan.
Y tres meses después me encontré en Afganistán.
And I've been back there several times.
Y he estado de vuelta, he vuelto a Afganistán varias veces.
¿El terrorismo es una excusa para recortar las libertades de los seres humanos?
Is terrorism an excuse to cut back on the freedom of human beings? On the
I don't think it's an excuse. I don't
yo no creo que sea una excusa.
I think it has been used to justify a lot of things that the more we know about we are very uncomfortable with. The surveillance that goes on.
La vigilancia que está pasando ahora mismo.
A tremendous amount of money that is spent
las cantidades
on the CIA and on the military.
Tremendas de dinero que se está gastando en la CIA y en todo lo militar.
So I don't think that that the people who are doing it
es que no creo que
are
la,
just using it as just an
haciendo,
excuse so
no,
they
no
can
creo
do
que lo estén utilizando
things
como
that
una mera excusa para
are for
poder
another
hacer
purpose.
Cosas que en realidad son para otro propósito.
I think they believe they're doing it to combat terrorism.
Creen que lo están haciendo para combatir el terrorismo.
But in the process, sometimes there are excesses
por el
and they
camino,
go overboard.
Quizá por el camino hay excesos y se pasan de la cuenta.
Dices que ellos creen. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que se está utilizando para quitarnos libertades?
They believe they do that, but what do you believe? Do you think they're
yeah, no,
that's being used
right.
to
no, so I don't think that the
no, yo no creo
that they're using terrorism just as an excuse to then spy on people for the purposes just of spying on people.
Espiar a la gente solo por el hecho de espiar a la
I
gente.
Think that
yo creo que
that they just are doing it because they feel they need to spy as much as possible, as far as possible,
puedan,
to collect as much information as
y tan
possible
lejos como puedan, y necesitan recaudar toda
in
la
order
información
to do things like prevent
puedan,
terrorism.
Para hacer cosas como, por ejemplo, prevenir el terrorismo. Y han perdido la perspectiva en esto.
¿Estados Unidos está en guerra actualmente?
¿Es the United States at war currently?
Yes, the United States is at war in a number
los
of countries,
Unidos
and,
están en guerra
and
en,
what I wanted to sort of point out
países,
in the book is
lo que
that
yo quería señalar en el libro
this may look different than
es que
the wars we know of
in puede tener un aspecto
World War II,
diferente
or,
de las guerras que nosotros,
Iraq,
nosotros conocemos, como por
there
ejemplo
not,
en
you know,
la Segunda Guerra Mundial o Irak o Afganistán. No hay cientos de miles de tropas.
But it is still war.
Pero sigue siendo guerra.
¿En qué escenarios tiene guerra en este momento?
So what scenarios is the war going on at this in the, at this moment?
Well, it's going on in places like Pakistan,
in places like Yemen,
parts of Africa.
Partes de África.
The United States is carrying out killing operations.
Están llevando a cabo
that are
operaciones asesinas basadas en información que dicen que la gente asesinada es terrorista y a veces se han matado a civiles en estas operaciones. Se hace o bien con equipo de guerra de drones o con tropas de operaciones especiales.
And I would argue this is sort of the new model for how war is going to
be. Yo argumentaría que este es el nuevo modelo sobre el cual se va a basar la nueva guerra.
Siempre se ha dicho que detrás de la caída de muchos presidentes estaba la CIA. ¿Está la CIA detrás de la primavera árabe y todo el movimiento árabe que hay en toda esa parte del mundo?
It's always been said that the CIA is behind the fall of many presidents. Mm-hmm. Would you say that the CIA is also behind the Arab Spring and the fall of these regimes?
No, I think the opposite, actually. I think
no,
that the CIA was actually completely blindsided or
creo
surprised.
La CIA estaba en un punto ciego,
by what happened.
Le sorprendió
lo que ocurrió. In fact, they were close to the governments that ended up falling.
De hecho, ellos estaban cerca de los gobiernos que acabaron cayendo
Tunisia,
en Egipto, en Libia, en Túnez.
It was because they were so close
y era precisamente porque estaban tan cerca de estos gobiernos que fracasaron al ver lo que estaba ocurriendo con todas las revoluciones en el mundo árabe.
¿Por qué crees que interviene Estados Unidos en esos países, Afganistán, etcétera? ¿Lo hace por luchar contra el terrorismo o por intereses económicos o porque hay petróleo, etcétera?
Why do you think the United States intervenes in war in such countries such as Afghanistan and so on? Is it for political interest or is it because they're looking for oil or other interests?
Well, I think the Afghanistan war.
Bueno, yo creo que la
guerra. If you were looking for oil, you wouldn't go to Afghanistan.
Desde luego, si estás buscando petróleo, no vas a ir a Afganistán.
I think that, you know,
si pasan los oleoductos por allí.
But the conducts do
right.
go through.
So I think that if you the war in Afghanistan, I believe began.
La guerra en Afganistán, yo creo que empezó
because of this feeling of.
Este sentimiento en parte
de
venganza por los ataques del 11 de septiembre y en parte también alimentado por un sentimiento de que si no se hacía algo al respecto habría otro ataque. La guerra en Irak tiene un origen mucho más complicado.
Getting rid of Saddam Hussein would
deshacerse de Saddam Hussein.
Those allegations have been made.
Apoyarían los intereses en el petróleo o no?
I think
se han hecho esas preguntas. Yo lo que creo es que la guerra de Irak no sucedió principalmente por eso, pero el motivo por el cual los Estados Unidos entró en guerra con Irak claramente esos motivos no resultaron ser justificados por la evidencia. O sea, la razón que afirmaron que oficial era que Saddam Hussein tenía lazos con el terrorismo y que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.
Neither were true.
Ninguna de las dos cosas resultaron ser ciertas.
Vamos a tu propia experiencia personal, lo que cuentas en la Guerra de las Sombras. ¿Cómo es en la actualidad esa Guerra de las Sombras? ¿Cómo lo podrías definir?
Let's talk about your own personal experience and what you wrote in the book about the Way of the Knife. What is this Way of the Knife or this war in the shadows? How would you describe it?
It is a war that's carried out.
Es una guerra que
beyond,
se lleva a cabo. Más allá.
Carried out in countries where the United States is not necessarily.
Se lleva
at
a cabo
war.
En países donde los Estados Unidos no está necesariamente en guerra.
It's carried out in secret.
Se lleva a cabo en secreto.
With very little discussion about the
con
consequences.
Con muy poco debate acerca de las consecuencias.
The title I chose came from a speech that
venía
the CIA director gave.
De un discurso que dio el director de la CIA, donde comparaba
wars in Iraq and Afghanistan
las guerras de Irak y de Afganistán como con un martillo que utilizaba los
and
Estados Unidos.
Says, you know, we, the Obama administration,
y él decía, nosotros, la administración de Obama, utilizamos ya un escalpelo, un bisturí.
But I chose not to use scalpel.
Pero yo elegí no emplear el término
because
escalpelo
that implies,
porque eso implica algo muy limpio.
And, a surgery without any complications.
Una cirugía sin ningún tipo de complicación.
I chose knife.
Yo empleé la palabra
knife, fights are very messy.
Knife, cuchillo, porque las peleas con cuchillo son muy desagradables, muy... O sea, no tan limpias, más sucias. Es que en inglés se llama The Way of the Knife.
Yeah. Y Estados Unidos antes machacaba, ahora lo hace más quirúrgicamente, ¿no?
So the United States used to beat like a hammer, and now they do it more in a more surgical way, right? Mm-hmm.
The surgical is a euphemism, right?
Lo de quirúrgico es un eufemismo.
That people say it again implies that it's It is very, very clean.
Implica que es limpio.
There's no question that this kind of war
que este tipo de guerra
is far different than
es muy diferente
the Iraq war,
de la guerra de Irak,
the Afghanistan war,
la guerra de Afganistán.
And in some ways, if you were to choose between the two,
en cierto modo, si hubiera que elegir entre las dos,
you would choose something besides the Iraq war.
Elegiríamos algo que no fuera la guerra de Irak.
But again, it doesn't mean that there
una vez
are
más, no significa
no risks
que no haya
or no consequences.
Riesgos ni consecuencias.
Hay mucha consecuencia colateral con esas guerras, ¿no? Que nadie además es capaz o puede juzgar.
Well, there's a lot of collateral risk with those wars that no one is actually able to assess or to judge.
And that's the problem. There is
sí, ese es el problema.
You know, all wars have
todas
consequences.
Las guerras tienen consecuencias
damage,
y
right?
daños colaterales.
But this war is
pero
in particular
esta guerra
is hard to gather evidence of what that is.
Es muy difícil juntar evidencia de qué son esos daños.
Because the operations
exactamente,
are carried out
porque las operaciones se llevan a cabo en sitios donde que de difícil acceso
and they're not officially acknowledged.
Y no son reconocidas oficialmente.
¿La CIA tiene permiso ahora mismo para hacer cualquier tipo de acción?
Does the CIA have permission right now to carry out any kind of action?
They have very broad authorities to
tienen una autoridad muy amplia para poder trasladarse por el mundo y detener o matar a terroristas.
They still have to have approvals of
todavía
the
necesitan
president
la aprobación
to,
del presidente
do these operations.
Para llevarlas a cabo, las operaciones.
But sometimes the approvals the president
pero a veces la aprobación que da el presidente es muy amplia, poco definida.
Y permiten you know, a wide range of activities
una serie de actividades
without them having to ask permission.
Sin ellos tener que pedir permiso explícito.
En tu libro hablas de cuando se inician las operaciones. ¿Quién es el responsable de esta guerra de las sombras? ¿Hay algún nombre?
So you talk about the beginning of the operations in your book. Who is the responsible for this beginning? Is there a name?
Well, I mean, certainly you would have to sort of look at the president himself,
bueno,
President Bush,
desde
Vice
luego
president
hay
Cheney.
Que mirar al presidente y hay que mirar al vicepresidente, a Bush, a Cheney.
As authorizing these operations.
Como
agentes que autorizan estas operaciones.
And then within an organization like the CIA,
y luego dentro de una, de una organización como la CIA hay un grupo pequeño de personas que llevaban a cabo las operaciones.
So there was a person named Kofor Black.
Estaba Kofor Black,
who was the head of the counterterrorism,
que era el líder de la agencia contra el terrorismo, de lucha contra el terrorismo.
And he was very much in charge of,
y él estaba al frente, él estaba al mando a la hora de poner a la CIA al frente para poder luchar en esta guerra.
Dices que para hacer el libro has sacado un montón de datos, expedientes. ¿Te ha causado algún problema a nivel personal?
A lot of records. Mm-hmm. Has it brought about a problem for you, a personal problem? The research.
So far it hasn't.
Hasta ahora no, no lo ha hecho.
Real cracked, real. What's correct? You know, not correct.
Yeah, there's been a
disruption. There's been an effort to find out the sources of journalists.
Ha habido un esfuerzo grande en ubicar, en localizar
lo que están haciendo los periodistas
y poner a esas fuentes en la, o sea, encarcelarles.
And sometimes the reporters don't know whether
their sources are under investigation or not. No saben si sus fuentes están siendo investigadas o no.
I hope mine are not.
Él espera que las suyas no lo estén.
Vamos a más cuestiones personales. Has estado en Afganistán, has estado en Pakistán. ¿Cuál es el país más peligroso?
So more personal questions. You have been to Pakistan, you've been to Afghanistan, which is the most dangerous country?
I think in many ways Pakistan is
a
more dangerous
Pakistan
country.
Es un país más peligroso.
Even though there is not the,
a pesar de que no,
the sort of active combat operations as there are
in
Afghanistan.
Las operaciones de combate tan activas como las tienen en Afganistán.
In many ways Pakistan is harder to understand.
Pakistán es más difícil de comprender.
And harder to know who to trust.
Y es más difícil saber en quién confiar.
In some ways, and for a reporter sometimes that can
be
dangerous.
Y en cierto sentido para un periodista eso es lo que puede ser peligroso, de verdad.
I find though that Pakistan, because it is so complicated,
pero yo creo que Pakistán, como es tan complicado,
difficult to understand,
y tan difícil de comprender,
makes it very interesting.
Eso lo hace ser más interesante.
¿Cuánto tiempo estuviste en esos países?
How long were you in those countries?
Several trips for different lengths, sometimes
hice
for a couple months.
Varios viajes que duraron con duración diferente. A veces me quedaba varios meses, a veces me quedaba solo una semana.
And then I was in Iraq for several
luego estuve en Irak varios meses seguidos.
Y has visto, un poco el libro se inicia para probar la violencia de los seres humanos y de esas guerras. ¿Has visto?
Para probar.
¿Viste mucha violencia? El ser humano es muy violento.
So in the book you put to the test like a lot of the human violence. Did you actually experience any of that human violence where you were there?
I was in Afghanistan embedded,
estaba metido en las tropas y vi combate.
But I was not I've been lucky that I have
pero
not had
he tenido la suerte de
being in very very close situations
de que no he llegado a estar en situaciones
really, of being in direct harm
cerca de peligro o de haber un daño real a su persona que él sepa.
Yeah.
El país más peligroso que has visitado, quizá Pakistán sea.
Sí, Pakistán. The most dangerous country that you've ever visited,
yes.
Is that Pakistan?
I think probably. I think because in Pakistan you sometimes don't quite know when you're in danger.
Probablemente porque en Pakistán no sabes exactamente cuándo estás en peligro y cuándo no.
You go to places like this town, the city of Peshawar in Pakistan.
Puedes ir a una ciudad como la ciudad de Peshawar,
where there is a lot of hostility to.
Donde hay mucha hostilidad.
Certainly Americans.
Desde luego hacia los americanos.
You feel a sense of. Being
y hay
in
una
some
sensación
danger,
de estar en peligro
what it will,
pero
sin
saber exactamente
what the danger is like. Yeah.
Cómo es ese peligro.
Tres preguntas más y terminamos. La CIA tiene tanta tecnología como vemos en las películas para poder fotografiar y controlar cualquier parte del mundo.
Does the CIA have as much technology as we actually see in movies and series that to be able to monitor and control the whole world?
I think the CIA likes to create the impression
a través de Hollywood
that they're more powerful than they are.
De que son más potentes de lo que son.
They like the image of being able to
les gusta
control
esa imagen de ser capaces de controlar cosas
in
alrededor
truth,
del
not,
mundo. Pero en realidad no son tan potentes. Tan poderosos.
Reporting I've done and then with the,
pero con
the
el trabajo que yo he hecho y con las revelaciones que han salido de los documentos de Snowden,
of,
estamos aprendiendo hasta qué punto, en qué grado tiene capacidad Estados Unidos de espiar alrededor del mundo.
¿Estamos más controlados? ¿Estamos más seguros ahora?
Are we more controlled, meaning are we safer now?
That's a good question. I think that whatever threat of terrorism that existed
creo que cualquier amenaza
in 2001
de terrorismo que haya existido en el 2001
is far less today.
Hoy en día es mucho menor. Por
so
muchos motivos.
The threat of a terrorist attack,
o sea, yo creo que la amenaza de un ataque terrorista, de un ataque terrorista grande, desde luego ha echado marcha atrás. Yo creo que entonces la pregunta
es
qué es lo que la gente ha sacrificado para conseguir esto en su privacidad, en sus libertades personales, si merece la pena. Eso es lo que yo creo que todavía se tiene que debatir.
And whether it's in books or whether it's
ya sea en libros
Snowden documents,
o en los documentos de Snowden,
I think it is important that that people understand what they're giving up.
Que la gente comprenda qué es lo que está sacrificando.
And understand what is done in the name of the United States.
Y que comprendan lo que se está haciendo en el nombre de los Estados Unidos.
They don't even have the basic
Porque
information.
Si ni siquiera tienen la información básica, no hay debate posible.
Casi para terminar, ¿cómo ves el futuro de los Estados Unidos? ¿Va a seguir siendo la potencia mundial, la que controla el mundo, la que decide? ¿O va a tener que jugar papeles secundarios por China y toda Asia que está llegando?
What is the role of the United States? Is it going to continue to be the first world power and to control things? Or is it going to have to adopt a secondary position with China, you said? And,
well, that, I mean, that is... It's a great question that I don't have a great answer for. We will have to see.
Es una gran pregunta para la cual no tengo
I mean,
una gran respuesta.
There's already listen to Obama speak.
Si
he talks about
Obama,
how you know the United States cannot.
Él habla siempre sobre cómo los Estados Unidos
and should not.
No pueden ni deben
go around trying to solve the world's problems.
Ir por ahí intentando solucionar los problemas del mundo.
He's been criticized.
Y se le ha criticado por decir eso.
By people who believe that is the role of the United
States. Ha criticado
States
gente que sí que cree que es el papel de los Estados
that,
Unidos.
You know, the United States is
gente que dice
a
que los Estados Unidos están sentándose en la parte de atrás.
Bigger other countries, China or Russia.
Y dejando conducir a otros países, véase China o Rusia.
That the mood of the United States is right now.
Yo creo que el humor en el que está ahora mismo en los Estados Unidos.
After so much, so many years of war.
De tantos años de guerra.
That staying out of international conflicts.
Y el mantenerse fuera de los conflictos internacionales hoy en día está visto como mejor que entrometerse.
Y las guerras del futuro serán guerras en las sombras.
And so the war of the future, will they be wars in the shadows?
Yes, I think that this is very much the model for the future.
Sí, yo creo que esto representa un modelo
Obama
para el futuro.
Durará
más tiempo que, o sea, superará a Obama en duración de tiempo.
And we're more likely to see these kinds of wars in
y
the future.
Y es más probable
the,
que veamos
you know,
este tipo de guerras en los próximos años
than what we saw in Iraq and
que lo que vimos en Irak y en Afganistán.
Gracias, Mar, por haber estado con nosotros. Gracias, Laura.
Deseo
lo mejor a nuestro país. Gracias.
Thank you.
sombras, la guerra del siglo XXI, con escalofriantes declaraciones que hacía nuestro invitado Mark Mastetti. Y terminamos por hoy. Las gracias a todos por la escucha. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Coco Fernández del Facebook, Rosa de Besa de Valencia, Pedro Hurtado también del Facebook, Alejandro Puch de Gijón y Maribel Núñez de Huelva. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo. Gracias, en 7 días más Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Gracias por hacernos uno de los programas favoritos más escuchados. Ojalá os haya gustado también nuestro trabajo. Feliz semana y con el deseo de que sigáis aquí nuestra emisora conectados. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.